Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los portavoces de Compromís decidirán en los próximos días a quién proponen como sustituto de Mónica Oltra en la vicepresidencia del gobierno valenciano y en la Consellería de Igualdad y Política Social. La coalición muestra su apoyo total a la imputada por un supuesto encubrimiento de abusos sexuales de quien fuera su marido a una menor tutelada. Incluso esperan que sea candidata a la Generalitat en las próximas elecciones. El alcalde de València, Joan Ribó, defiende a su compañera de partido.
El meu suport total a Mónica Oltra.
Mi apoyo total a Mónica Oltra, tanto a nivel personal, porque lo ha pasado y lo está pasando mal, como a nivel político. A veces conviene dar un paso al lado para avanzar con más fuerza. Que nadie se haga ilusiones. Mónica Oltra seguirá siendo un elemento imprescindible de Compromís el día que vuelva, en el que se demuestre que Mónica Oltra es totalmente inocente.
Que se demuestre que Mónica Oltra es totalmente inocente.
Pues si se demuestra que es totalmente inocente, por supuesto que vuelva donde consideren oportuno. ¿Que lo está pasando mal en lo personal? Segurísimo que sí. ¿Qué estaría diciendo el alcalde de València, Joan Ribó, si en vez de ser Oltra fuera otro del PP? ¿Estaría diciendo lo mismo? ¿Sí? ¿Dijo lo mismo cuando Camps? ¿O cuando Rita Barberá? ¿Dijo lo mismo? En clave política, ahora nacional. Mañana estaremos pendientes del Congreso de los Diputados, donde tendrá lugar una nueva sesión de control. Será la primera comparecencia de Sánchez tras la debacle socialista en las elecciones andaluzas. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La resaca de las urnas andaluzas va a repercutir este miércoles en el examen parlamentario del gobierno. Pedro Sánchez ha acusado los efectos del terremoto político y afronta explicar cómo va a llevar hasta el final su actual mandato. El pedestal se le mueve y precisamente en nombre del PP, Cuca Gamarra le preguntará qué más tiene que pasar para que el Ejecutivo rectifique. Mientras tanto, desde Esquerra, Gabriel Rufián quiere saber cómo piensa acabar la legislatura. A su costalero prioritario va a pagar el precio extra de la cumbre de Sánchez con Pere Aragonés pendiente desde mayo. A preparar el encuentro van a dedicarse mañana mismo por la tarde en Madrid el ministro Félix Bolaños y la consejera Laura Vilagra. El presidente persiste así en la dirección contraria a la solicitada por algunos varones para dar impulso al proyecto socialista.
En esa reunión de mañana entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña ha generado un nuevo enfrentamiento entre Junts y Esquerra Republicana. Los de Puigdemont se quejan de que los republicanos no les informaron de este encuentro. En cualquier caso, este miércoles a las 4 de la tarde, ambas administraciones van a intentar desbloquear su relación después de los casos aquellos del espionaje, ¿te acuerdas? COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Laura Vilagrà irá a la reunión con Bolaños con la carpeta de la represión. El govern quiere garantías de que no se repetirá un caso Pegasus. Según la portavoz del govern, Patricia Playa, solo habrá un punto en el orden del día y es intentar superar el bloqueo actual y recuperar mínimamente la confianza. Playa deja claro que hoy por hoy no se dan las condiciones para ir más allá y que en ningún caso la reunión de mañana va a ser un retorno a la normalidad.
Las relaciones están congeladas, que están muy lejos de ser unas relaciones normales entre el gobierno español y el gobierno catalán. A partir de aquí, el objetivo es abordar esta situación de bloqueo entre los dos gobiernos y ver si es posible recuperar, aunque sea un poquito, esta confianza que ahora mismo es inexistente.
La reunión entre Vilagrà y Bolaños ha supuesto un nuevo rifirrafe entre los socios de govern. Junts le reprocha a Esquerra que no sabía nada de este encuentro. Dicen desde Junts que algunos quieren pasar de la mesa de diálogo a la mesita y aquí no les van a encontrar.
Este miércoles, por cierto, tras la reunión de control, tras la sesión de control en el Congreso, Pedro Sánchez viajará a la Sierra de la Culebra, en Zamora, para ver cómo evolucionan los trabajos tras el incendio que ha arrasado más de 30.000 hectáreas. Es el mayor incendio registrado en toda la historia de España. El fuego sigue estabilizado, pero hoy centenares de personas se han manifestado en Zamora contra el gobierno autonómico por la gestión contra el incendio. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defiende el operativo desplegado.
Que ha habido medios suficientes de la Junta de Castilla y León, del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, desde la unidad, para responder desde el primer momento a los incendios. Yo comprendo la desesperación, mi corazón está con quienes han perdido la cosecha, con quienes ven una dificultad de campaña turística complicada. Y lo que puedo decir es que la Junta de Castilla y León va a estar al lado de esas personas.
Y termino con un último apunte. El perfil mayoritario de quien acude al Proyecto Hombre para tratar su adicción, sobre todo a la cocaína, es un hombre de 39 años con trabajo. El informe 2021 de la asociación concluye que ese año han sido casi 4.000 las personas que han pasado por el programa de ayudas. Personas con todo tipo de adicciones que, en más de la mitad de los casos, consiguen salir de ellas. Javier Herrero.
En concreto, en un 50% las mujeres y en un 60% los hombres. También es cierto que son bastantes más los hombres que pasan por el programa. Unos 3.000 de los 3.700 usuarios en 2021 han sido varones. Lo que está claro, como apunta el director del observatorio, Jesús Mullor, es que el perfil no tiene nada que ver con el de antaño.
Las personas sí hacen memoria. Tenemos una fotografía de los años 80 del heroinómano drogodelincuente. Y eso era el drogadicto. Hoy en realidad eso está más que caduco.
Además, el 40% tienen estudios equivalentes a secundaria y 7 de cada 10 han tenido trabajo estable antes de recurrir a esta ayuda. Lo que sí puede ser más determinante es la salud. En un 30% tienen enfermedades crónicas y más de la mitad tienen problemas emocionales o psicológicos. Lo preocupante, la crisis económica hace mucho más complicada su inserción una vez rehabilitados.
Las estaciones del metro en Ucrania se han convertido en un salvavidas para miles de familias. Esas personas hacen de la parada un techo bajo el que vivir. Duermen, comen, viven. La imagen es atroz. En tiempos de guerra, estos lugares subterráneos son un seguro para todos los ciudadanos. Ya ha ocurrido en otros lugares del mundo, incluso aquí, en España. Durante la Guerra Civil, muchas estaciones de metro de Madrid sirvieron como refugio a cientos y cientos de españoles. Una de ellas fue la estación de Chamberí, hoy estación Museo de Chamberí. Durante dos días, hasta hoy mismo, ha estado transformada en un refugio de guerra gracias a ACNUR. La intención es sensibilizar sobre la situación de esos refugiados y cómo el reto es sumergirse en ese lugar y vivir la experiencia. Pilar García Muñiz me va a acompañar y le va a poner el lazo a la linterna con nuestra historia dura del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. En principio ese refugio solo se iba a exponer ayer, que además era el Día del Refugiado, pero la demanda ha sido tan grande pues que lo han extendido hasta hoy martes. Vamos a recordar que ACNUR es la Comisión de las Naciones Unidas encargada de proteger a los refugiados y, como bien acabas de decir, ven a diario las imágenes pues de todas esas personas, de esos refugiados. María Jesús es la portavoz de ACNUR en España.
Llega un momento en el que estamos como tan habituados a que nos cuenten la guerra en directo que parece que nos insensibilizamos y decimos, pues es que esto está ahí, está pasando aquí, y vemos que las estaciones de tren también en España fueron durante la guerra un refugio antiaéreo para cientos de españoles. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer que realmente le toque a la gente el corazón y que le haga de verdad ponerse en el lugar de, ¿no?
Suenan las sirenas antiaéreas en Kiev, en Kharkov, y todos buscan el metro. El lema de esta iniciativa es ponte en su lugar. Así que es lo que vamos a hacer. Lo primero, bajamos las escaleras del metro y llegamos a la entrada.
Hay que decir que esta estación se construyó en el año 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, y lleva paralizada desde 1966. Desde entonces, Ángel, se conserva prácticamente igual.
Huele a humedad. Es un sitio muy oscuro y aún se pueden ver las taquillas antiguas. Si avanzas un poco, te encuentras con unos paneles y dicen esto.
Más de 100 millones de refugiados, más de 100 millones de razones para apoyarlos y para estar con ellos. Vemos que no es solo Ucrania, que es Myanmar, que es Siria, que es Centroamérica, son muchos países.
Por todo el mundo, además. Bueno, continuamos nuestro recorrido, avanzamos un poco más y llegamos hasta el Torno. A partir de aquí la cosa se pone un poquito más seria. Cruzamos y suenan estas sirenas. Son las sirenas antiaéreas que se escuchan en la guerra, como han sonado tantas veces y siguen sonando en Ucrania. Las estamos oyendo mientras avanzamos por el túnel previo al andén. Aquí también hay una especie de siluetas. Se pueden leer frases, pero también se pueden escuchar.
Me llamo María. Soy de Costa de Marfil. Allí me obligaron a casarme y me practicaron la ablación cuando era una niña.
Soy Paulina y durante la guerra civil me refugiaba con mis cuatro hijos en la estación de Pacífico.
Mi nombre es Minguer, soy de Siria y perdí a dos de mis hijos al caer un proyectil sobre nuestra casa.
Nos hablan personas de África, de Siria, pero también impacta el testimonio de Paulina. Claro, la española que cuenta cómo tuvo que refugiarse en una de las estaciones de Madrid con sus cuatro hijos durante la guerra.
Y llegamos, Ángel, hasta el andén. Aquí ya podemos sentirlo todo. No vemos a nadie. Está vacío. Pero se escuchan conversaciones de fondo, como si precisamente allí hubiese decenas de refugiados.
Te aseguro que puedes palpar y oler la vida ahí abajo. Colchones, cada uno tiene su espacio, su pequeño espacio. Algunos tienen a su lado una foto, fotos de la familia, claro. También hay un cepillo de dientes y una Biblia junto al colchón. Un poco más allá, juegos de niños, ahí abajo, peluches.
La verdad que impacta muchísimo precisamente ver esos peluches, esos juguetes, esas fotografías también que citabas. Aquí hay una especie de tenderete, la cuerda está hecha con cordones de zapatos. Más adelante nos encontramos con cartones, con comida, por ejemplo unas galletas, y hay también orinales. Veo desde aquí andadores y muletas, hay gente que no puede andar.
En un sitio así apenas hay luz, a veces tampoco hay agua. Por supuesto, sin móviles y conviviendo con decenas o cientos de personas que hacen sus necesidades a tu lado. Nadie se conoce. Esto me recuerda a un campamento de refugiados, solo que subterráneo. Por cierto, por aquí siguen pasando trenes. No hacen parada en la estación, pero cada día pasan por aquí, ¿eh? Esto también tiene un sentido, y es que en época de guerra los trenes siempre son fundamentales.
En la época de la guerra los trenes llevaban a gente enferma, los trenes llevaban los ataúdes de gente que había fallecido y tenían que llevarlos a enterrar.
Pues en la parada de enfrente se pueden ver proyecciones de refugiados de todo el mundo. Las imágenes también impactan muchísimo. Pues lo que puedes experimentar durante unos minutos aquí dentro no es nada comparado con lo que pueden estar viviendo ahora mismo en Ucrania o lo que han vivido en otras muchas guerras.
Esa vida es muy dura y por mucho que se intente normalizar pues con juegos, con pinturas para niños o con un libro que te hayas podido llevar, si has tenido suerte, pues no deja de ser una angustia, sobre todo porque aunque estés ahí medio a salvo, no te da garantías del todo de que no pueda caer un obús y termines muriendo, ¿no?
Al final de este paseo se ve una luz. Las fotografías que se observan saliendo del andén son alegres, ayuda humanitaria, gente que echa una mano a estos refugiados, personas que consiguen salir adelante a pesar de haberlo perdido todo.
Y hay también una pegatina en las escaleras que dice: quien sea, donde sea, cuando sea, todo el mundo tiene derecho a pedir protección y buscar seguridad.
Al final, ya casi en la salida, hay dos músicos, un violonchelo y un violín, rodeados de cientos de velas, unas velas que representan los cientos de millones de personas refugiadas. Y suena La vida es bella.
Y a pesar de todo, de ese recorrido, de esas imágenes tan duras que se ve por todo ese camino, pues la esperanza se abre paso. Ayer, sin ir más lejos, aquí mismo hablábamos de esa madre ucraniana que había rehecho su vida en un pequeño pueblo de Cáceres. Pero claro, cada uno tiene detrás una historia.
Más de 100 millones de personas, 100 millones han tenido que dejar su casa para poner a salvo su vida. Muchos de ellos no se van, ni siquiera por miedo, sino porque han matado a los hijos o a los padres. Es imposible reponerte de algo así, y no te digo si encima estás lejos de casa.
Pues este lugar que acabamos de conocer representa todo eso. Los que viven ahí, pero también los que están en hospitales o los que huyen a miles de kilómetros.
Sí, y no solo es Ucrania, ¿eh? Es Myanmar, Irak, los sirios, las personas de Burkina Faso, de República Democrática del Congo, de toda Centroamérica. Hoy son ellos, pero nunca se sabe, ¿eh? María Jesús tiene la sensación de que cada vez que baja este andén ve algo diferente.
Todas las veces que he bajado he visto algo nuevo, un detalle nuevo, un objeto, una información, unas fotos de aparece alguien que dices, pero si estos podrían ser mis padres, ¿no? Y lo ves tan cerca y lo ves tan próximo que dices, esto pasó aquí, está pasando ahora mismo y nos podría pasar a cualquiera.
Bueno, nosotros hemos estado unos minutos en este lugar, ellos viven así cada día. Es la realidad de muchas personas en muchos países, ahora mismo en Ucrania. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia dura pero real del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Chao, chao. Gracias.
Adiós,
a vosotros.
Pilar. Chao. Nos vamos a las redes. Ahora, cada noche, echamos un vistazo a las redes sociales y de qué se habla, cuáles son las tendencias. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, el Consejo de Dirección de Twitter apoya por unanimidad la venta de la compañía a Elon Musk. Hemos escuchado muchas noticias relacionadas con este tema estos últimos días. Parecía que sí, parecía que no. Pues bueno, ahora la Junta Directiva de la red social ha recomendado a los accionistas votar a favor del acuerdo alcanzado con el CEO de Tesla en la próxima Junta General, que se celebrará en las próximas semanas, previsiblemente. Hay 44.000 millones de dólares sobre la mesa y los miembros del máximo órgano de la compañía no solo coinciden en que la propuesta de compra de Musk es aconsejable, así lo recoge un comunicado, sino que también el resto de transacciones que están en torno a este acuerdo son justas, recomendables y van en el mejor interés para la red social del pajarito. Hay, eso sí, asuntos sin resolver y así lo ha advertido Elon Musk, asuntos como la petición que hizo el pasado mes a la compañía para que aclarara el número de cuentas falsas existentes en Twitter.
Por cierto, noticia que acabamos de conocer, Pedro Sánchez y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han mantenido este martes una conversación telefónica de unos 20 minutos en la que han analizado la agenda de la cumbre de la OTAN, ya sabes, la semana que viene en Madrid. Sánchez ha informado de ello en las redes sociales y dice que Biden le ha agradecido los esfuerzos de España para organizar esta cumbre, que supondrá la primera visita de este presidente de Estados Unidos a España desde que asumió la presidencia en la Casa Blanca. Gracias, Silvia. Mañana más.
Adiós, Ángel.
Chao, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una oposición
¿Ha habido un
eficaz.
Voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
43.956. 4, 3, 9, 5, 6. Serie 37, 0, 3, 7.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Irra?
Quiero empezar con la voz de Carlos Herrera esta mañana porque mientras tú y yo estamos aquí con Oltra, Lastre, Rejón y compañía, resulta que él está caminando por Castilla en pleno camino de Santiago, donde la vida se para, se respira y también se disfruta.
Paso tras paso, poquito a poco, en una fresca mañana por tierras de Castilla, en el entorno de Burgos, viendo desde esta cima donde ahora mismo me encuentro el camino que lleva hasta un pequeño pueblo donde tomar un refrigerio e ir viendo qué partes de la cebada y del trigo todavía no han sido recolectados y cuáles sí.
Ahí está, preocupaciones del primer mundo, ¿eh? Y tú y yo.
Oye,
aquí con...
pues digo, me alegro por él, vamos.
Hombre, yo me cambiaba, vamos, yo me cambiaba ya, ahora mismo, ¿dónde hay que firmar? El refrigerio y mirando para el campo. Por cierto, por esta linterna también se ha pasado un hombre acostumbrado a las etapas. Conocimos su historia a raíz de los incendios de estos días. Es José Ramón Uriarte y fue gregario de Indurain en sus grandes éxitos. Y ojo, porque ahora es bombero.
Justamente cuando dejé de correr en bicicleta, estaba yo un poquito con la tesitura de saber en qué podía, a qué me podía dedicar. Y mi hermano y unos amigos cercanos se estaban preparando para unas oposiciones de bombero. Y empecé a entrenarme con ellos y tuve la suerte de que al principio no saqué la plaza, pero al de 3 años ya entré fijo en Diputación de Vizcaya. Y ahí fue el comienzo de una historia que me apasiona.
Fíjate, de ganar 4 Tours de Francia con Indurain, 2 Giro de Italia y acaba apagando incendios ahí en Navarra. Se hizo viral una foto que subieron y hubo algunos que lo reconocieron por la foto y dijeron, si este era el que estaba con Indurain. Y hoy es el día de la lucha contra la ELA, esta enfermedad brutal para la que no hay cura. Y tú hablabas con María José Arregui, la viuda de Francisco Luzón, que murió por esta enfermedad. Te contaba que hay muchas más personas afectadas indirectamente por la ELA de las que pensamos.
El contexto de la ELA en sí mismo es brutal, en el día 21 de junio y en cualquier día. Porque nosotros hablamos de los enfermos de ELA, pero no solo afecta a 4.000 personas, afecta a la media de 4 o 5 personas por enfermo, claro, porque es una envolvente familiar y amigos. Estamos hablando de 30.000 personas, ¿no?, que viven este drama.
Claro, cuando hablamos de afectados por la ELA, hay que incluir también.
Es que el enfermo y la familia, imagínate.
Claro. Una enfermedad durísima. Por cierto, cambiando de tercio, tú hoy estabas en Madrid, pero también en Salamanca, hace unas horas incluso también en Sevilla, y hace unos días en el Congo. Así es tu vida.
Así es mi vida, sí.
Ángel, pero la nuestra tampoco es fácil. Tenemos que controlar muchos temas diferentes en poco tiempo y a veces es muy complicado. De hecho, puede pasarte lo que le pasó a Mamen hoy con el guión. Fue en plena sección de tecnología, haciéndole preguntas a nuestro experto.
Oye, por cierto, Mamen, ¿tienes el guión delante? ¿Le haces tú la última pregunta a Mario, esa que viene justo después de Mario Buenas Noches?
No tengo ninguna pregunta más que hacer. Es que eso, no, eso viene en tu guión y en el mío no. Me he quedado yo con el bueno.
Es que en el mío pone, ¿cuánto cuesta producir un pollo y cuánto recibís por ello?
Pero no cuentes los entresijos, hombre. Oye, pero eso demuestra que nos preparamos los temas, ¿eh? Que pues conste.
Sí, qué grande, Mamen, ¿eh?
Dice, nos preparamos los temas. Bueno, es la manera de definirlo.
Es que no dicen esto de los periodistas que sabemos un poco de todo y no somos expertos en nada.
Pobre.
Claro, hombre, pero te digo porque Mamen tiene que controlar lo del pollo y luego también lo de la tecnología.
Sí, no,
y luego...
no lo digo por Mamen, lo digo por Mario.
Pero luego respondió que habrá pollos robots o criados por robots.
Sí, bueno, no sé qué. Ha salido, este tiene una jeta, ha salido como ha podido, claro.
Sí, sí, sí. Ha estado con Obama, es un tío que sabe, o sea, hombre, con cierto caché. Y en los deportes, Manolo Lama nos contaba que el protagonista en el mercado de fichajes ha sido Joaquín, el del Betis, y no porque se vaya del equipo, sino porque ha hecho reír a Haaland. En Marbella ha sido, sí, la conversación oficial es otra, pero seguro que algún chiste, pues conociendo al personaje, habrá caído.
Aunque la imagen de los fichajes la ha protagonizado Joaquín. El jugador del Betis ha encontrado a Haaland en Marbella. Imagínate la imagen, se ha hecho un selfie con él y le dice, atención, puedo anunciar que Haaland finalmente no firma por el Betis. Si ves la cara de Jala, muerto de risa con Joaquín.
Dice, doctor, que llevo una semana que no escucho absolutamente nada, pero absolutamente nada por este oído. Dice, doctor, a ver, diga 100. Dice este, 50.
Es para verlo.
Así han estado Jalan y Joaquín de la tarde, seguro. En Marbella, él no sabe mucho el idioma, pero seguro que Joaquín le ha hecho gracia. Y cierro con un momento del último partidazo. Ayer lo hicieron desde el buque Escuela Juan Sebastián del Cano. Y fíjate cómo empezaba, porque todo era buen rollo, colegueo, menos para Revilla. Porque no acaba de entender lo esto de la radio nocturna.
Está con nosotros Manuel García Ruiz, que es el comandante del buque escuela. Comandante, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Hay galeras para meter a gente aquí o no? No.
Solamente cuando se portan mal.
Pues entonces prepárenlas, vaya abriéndolas porque no sabe lo que es esto. Gracias por invitarnos, gracias por abrirnos las puertas del barco y gracias al presidente Revilla. Presidente, muchísimas gracias por venir al programa a esta hora.
Sí.
¿Qué tal?
Estas no son mis horas.
No son sus horas.
No,
me lo ha dicho según ha entrado. A esta hora ya lleva usted media hora dormido, ¿no?
Más de media hora.
Lo tenemos.
Que no rebote.
Sí, luego la entrevista estuvo bien, fue cordial, pero vamos.
Sí, bueno, solo que le daba vueltas en el taburete Y encima el tío no podía parar, entonces estaba hablando y hacía el taburete solo. Y iba girando. Y desde empezó, por favor, ¿me puede poner?
Oye, ¿y es verdad que marea, incluso estando ahí medio parado?
Hombre, ¿qué decía Juan? Depende de dónde estés parado. Si claro. Imagino que estaba en puerto, no estaría fondeado fuera.
Ya, pero Juanma decía que se mareaba, si era normal que se marease y todo. Hombre, eso.
Cada uno tiene su nivel de aguante, ya vemos que el de Juanma es espectacular.
Claro, no todos somos como tú.
Como yo, efectivamente.
Y nos vamos con un grande, porque hoy se cumplen 55 años, fíjate, del último concierto que dio Elvis Presley. You ain't nothing but a hand, dog.
Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué? ¿A que te gustó el barco?
Mucho, mucho. No acabé pasada, un poco mareado, ¿eh? Acabé un poco mareado.
Ya me contaba Irra, ¿eh? Cada uno tenéis un aguante, ¿eh? Sí. Cada uno vale para lo que vale.
No, pero una cosa, yo que no voy a decir que navego mucho, pero en verano me subo a algún barco y tal, y no me suelo marear, pero ayer, en el haciendo el programa, ahí claro, metido en la sala
que
de,
esa es la historia,
de los guardias
no
marinas.
Ahora fuera de coña, no tienes perspectiva ni horizonte.
Claro.
Ahí metido es complicado.
Claro, ¿sí? Y tienes, tú, ahí te engañas porque tienes la sensación de que estás en tierra firme y eso se está moviendo. Y entonces yo había un momento que estaba, te lo digo en serio, estaba entrevistando, pero como si tuviera dos gin tonics encima. O sea, no estaba muy, muy allá. Bueno, hoy estoy en tierra firme y no garantizo que esté mejor que ayer. Así que a lo mejor es mejor mi versión mareada que la versión normal. De todas formas, tenemos un gran programa de radio por delante porque al que la IFI ha hablado en Marca, el presidente del Paris Saint-Germain, ha rajado bastante del Real Madrid. Ahora lo vamos a comentar. Vamos a hablar con Freixa, que ha hecho un tuit polémico diciendo que a ver si se cree la gente que van a fichar el Barça lo que dicen que van a fichar. Va a estar Arechavaleta, el candidato del Athletic Club, con nosotros.
Hombre.
Este es el de Uriarte.
Mi amigo Iñaki.
Efectivamente.
Sí, señor. Yo que trabajé con él mucho en Pocento.
Hombre,
claro.
Ya lo sé. Pues ahora le preguntaremos por ti.
A ver qué dice.
Y muchas más cosas. Y Morales, el ex del Levante que se va al Villarreal, va a estar también en el partidazo. ¡Programón!
Sí, señor. Pues oye, ahora fuera de coña, se le mandas un abrazo a Iñaki, que es un tipo estupendo.
Muy bien, de tu parte.
Gracias, Juanma.
Gracias.
Te escucho.
Hasta
ahora. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Este verano, aquí sí hay playa. Relájate en los entornos únicos del Caribe más auténtico o en las increíbles playas de nuestra geografía. Sumérgete con Meliá y disfruta de las experiencias más exclusivas donde cada detalle está pensado para ti. Este año elige el verano que quieres vivir con Meliá con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría ese pulpazo. Gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se está generalizando y de qué manera el overbooking o sobre reserva de pasajes por parte de una compañía aérea, una práctica comercial legal.
El overbooking no deja de ser un incumplimiento de contrato desde la perspectiva civil. Y como
para crear un hijo hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo. Esto supone una dificultad para muchas familias.
Los niños y las niñas lo que necesitan para desarrollarse de forma digna, sin nada especial. Realmente distinto.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de Cope.